Bueno, vamos a ir con la otra entrevista del día de hoy, que es una entrevista con una especialista especializadísima. Pensábamos que no la íbamos a encontrar, pero Micaela la encontró. Vamos a presentarla primero, María Victoria Sordini. Vamos a saludarla primero. María Victoria Sordini, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien. Te voy a presentar. María Victoria Sordini es doctora en ciencias sociales y socióloga, licenciada en sociología. Trabaja actualmente en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET y en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero lo importante es que allí está investigando las políticas alimentarias y esto último que me impresionó mucho, la organización colectiva del comer y las emociones. ¿Podemos empezar por ahí, María Victoria?
Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Trabajamos estos temas desde hace varios años en el marco del grupo de estudios de políticas sociales y emociones que dirige Angélica de Sena, que pertenece al programa de estudios de cuerpos, emociones y sociedad que dirige Adrián Escribano.
Qué interesante eso, no sabía que existía, pero qué interesante.
Venimos trabajando cómo las políticas sociales van interviniendo, ¿no? En todos los factores que participan, digamos, de su implementación y cómo estos contextos de estructuración social también van moldeando nuestros modos de ser, de sentir, de relacionarnos, de vincularnos, de dar respuesta a los problemas cotidianos. En ese contexto, con mis compañeras trabajamos sobre políticas alimentarias, sobre comedores comunitarios, sobre esta organización colectiva del comer que ha proliferado en el contexto de pandemia, ¿no? En este paraguas de emergencia alimentaria que tenemos desde 2019, que recientemente se prorrogó hasta el 2025, y que también tiene un origen en, si se quiere, ¿no?, el hito fundacional de por qué miramos a la políticas alimentarias desde el regreso de la democracia en los contextos de empobrecimiento de los años 80 y el programa alimentario nacional que dio la pauta de un modo de dar respuesta al problema alimentario y también su extensión masiva, ¿no?, que es justamente el contexto que hoy tenemos en el siglo XXI. La extensión masiva de este tipo de programas y justamente el tópico de hoy, ¿no? Tenemos 70.000 cocineras cocinando en comedores comunitarios, dando respuesta a un hambre que es urgente, ¿no?
Sí.
Es urgente y que esta urgencia parece que persiste.
Sí.
Que estamos en un contexto de varias décadas. Entonces, bueno, en ese contexto hoy estamos mirando con fuerza toda esta organización colectiva del comer. Y cómo son los modos de dar respuesta al hambre, ¿no? Atravesado desde las políticas alimentarias, todo el trabajo de las organizaciones y también cuáles son los sentires que mueven a las personas que van vinculándose, ¿no? Porque cada plato de comida cristaliza una amplia red de relaciones sociales, políticas, económicas, históricas, ¿no? Que hacen posible que cada persona hoy coma ese plato de comida, ¿no? Entonces, mirar la alimentación nos permite mirar todos estos elementos también.
Claro, porque yo pensaba que cuando estábamos preparando el programa, yo pensaba que había como una especie de paradoja o de contradicción, que hay modelos económicos como el que tenemos ahora o el que tuvimos antes o que predomina en el mundo, de este lado del mundo, digamos, que hace que las nuevas generaciones, los niños, no puedan mantener el vínculo familiar con la comida y que deban hacerlo en comedores o, bueno, sí, en comedores comunitarios. Pero al mismo tiempo los comedores comunitarios generan una nueva red de socialización.
Tal cual.
¿No?
Bien, bueno, desde hace 30 años los comedores emergieron en 1989 de una manera espontánea ante las crisis, ¿no? De una manera espontánea que se fue, ha sido acompañada ese modo de la olla popular que se ha instalado en las esquinas de los barrios, en algún garage, ¿no? En algún espacio comunitario, ha sido acompañado por las políticas alimentarias que durante todos estos años han brindado distintos tipos de programas para dar apoyo técnico y financiero. el caso, como bien decías, de pensar, ¿no?, en las infancias, uh-huh, ha habido un legado intergeneracional en estas prácticas, en estos modos de participar en la comunidad, de resolver el problema alimentario. Se ha intervenido las comensalidades, ¿no? Uh-huh. Incluso es muy significativo esto con nuestro ejemplo cercano de esta pandemia y pospandemia que estamos transitando, porque hubo comensalidad en el comedor, o sea, hay trayectorias geográficas que están marcadas por esto de una comensalidad itinerante en el comedor escolar, en el comedor comunitario, algunos días, los días que abre determinado comedor, otros días en el hogar, a partir también de los productos que vienen en otras prestaciones alimentarias que se adquieren, puede ser a partir de desarrollo social o a partir de en las escuelas, ¿no? Y hoy por hoy esa comensalidad también se ha transformado, cruzada por la pandemia, en esto de ir a retirar el tupper al comedor y tener la comensalidad en el hogar, claro, compartir esos alimentos en el hogar. Y a su vez, las niñas, niños, niñas jóvenes, ¿no?, que en su edad escolar acompañaban a sus padres al comedor, hoy por ahí son quienes están siendo referentes de comedor.
Claro, claro. Es como un nuevo linaje.
Claro, que se van transformando los modos en los cuales como sociedad nos organizamos para afrontar la problemática alimentaria, ¿no? Que como bien decía recién respecto a, bueno, el modelo de acumulación que nos impera, la organización económica en la que estamos, que se apoya en la expropiación de los bienes comunes, en la expropiación de las energías individuales, ¿no?, que hace estas paradojas, ¿no?, en las cuales hay mucha producción de alimentos, pero la dificultad es el acceso.
Uh-huh. ¿Ustedes en Mar del Plata estudian por zonas la problemática o solamente en alguna región en particular?
En Mar del Plata tenemos amplios sectores sociales que viven en barrios periféricos que tienen comedores comunitarios. Por ejemplo, en pandemia, la manera en la que la comunidad se organizó mediante centros barriales de emergencia, se han hecho, digamos, censos, registros, ¿no? Uh-huh. Y hemos, hay registros de, por ejemplo, 380 comedores que estaban funcionando, los cuales se les ha implementado toda una red de que acelere, ¿no?, que garantice todo el tema de la distribución y el abastecimiento, uh-huh, porque han emergido diferentes tipos de comedores, sobre todo en el contexto de pandemia. Y así todo, esos 380 comedores no representan al total de los comedores. Incluso un nudo, ¿no?, que ha atado muchas intervenciones comunitarias ha sido esto de la logística, la distribución, el abastecimiento y la calidad con la que llegan los alimentos a destino.
Claro.
Se han creado, por ejemplo, 4 grandes centros de distribución de alimentos en ese contexto, para que todas las donaciones que han venido de donaciones ad hoc, ¿no?, por el tema de la pandemia, de nación, de provincia, todos los programas alimentarios vigentes que trabajan con comedores, incluso actores como Banco de Alimentos o otras donaciones particulares o empresas particulares, ¿no?, se han centralizado para garantizar toda una distribución y una logística que se ha apoyado en la energía del trabajo comunitario, ¿no?, en esta dispensación caritativa del tiempo, si se quiere, en este voluntarismo que ha hecho posible que todas las personas que necesitaban pudieran comer.
Claro, por eso estamos haciendo este programa, porque sabemos que son muchísimas las personas, sobre todo mujeres, que están donando su tiempo en algo que es muy fatigoso, porque además también otro, bueno, y no tienen ningún tipo de reconocimiento, pese que hay proyectos de ley, ¿no?, como para uh-huh, que se inscriban en algún tipo de remuneración y de protección social. Otro tema que recién hablábamos con una delegada de la Poderosa de Mar del Plata, justamente, uh-huh, es que todos los niños y las niñas y los adultos que se alimentan en comedores comunitarios comen sopa, mejor dicho, comen comida de invierno todo el año. Porque, por ejemplo, no existe la ensalada.
Claro, bien. Eso tiene que ver en parte por esta cuestión de logística.
Claro.
O sea, la logística más de mejor costo y se garantiza en menor tiempo, o la más factible va a ser la de distribuir alimentos secos.
Claro, sí, mandan fideos a todas partes, pero claro, verdura fresca muy poco.
El escenario en el que comenzamos, ¿no?, a transitar estos modos de resolver el hambre, ¿no? Desde los presupuestos de los programas alimentarios es como la manera más operativa de destinar el presupuesto, ¿no?, hacer logística de alimentos secos. Desde el siglo XXI vienen, desde finales, ¿no?, del siglo pasado, inicios del XXI, vienen las transferencias monetarias de ingresos que nos traen una posible alternativa, a la cual también le vamos a hacer preguntas, ¿no? Pero las transferencias de ingresos permiten que las personas seleccionen en el mercado, a partir de la oferta disponible y condicionados por la cantidad del monto, otros alimentos. Uh-huh. O alimentos para complementar lo que ya se consigue por otras prestaciones, porque la realidad en esta persistencia del problema alimentario es que en los hogares se diversifican ingresos con varios elementos, ¿no? Con el trabajo en el mercado formal o informal, con prestaciones sociales de distintos tipos dirigidas a diferentes miembros del hogar, con la asistencia a comedor escolar, a comunitario, ¿no? Diferentes estrategias que van a ir complementando las maneras de comer en el hogar. En ese contexto, las mujeres titulares de tarjetas alimentarias, por ejemplo, bueno, lo primero que compro con la tarjeta es lo fresco.
Claro.
Para justamente poder equilibrar o darle variedad
claro,
al menú.
Los lácteos, por ejemplo.
Los lácteos, las carnes, las verduras. Lo cual también debemos hacer otras preguntas porque el aumento de los precios del mercado viene a nivel mundial en aumento desde hace décadas, ¿no?
Sí.
Propio del modelo de acumulación en el que estamos inmersos, de algunas de las cuestiones que se comentaban también en el programa hace un ratito.
Sí, naturalmente. Lo cierto es que, finalmente, porque ya se nos corre el tiempo, pero a mí me interesa también el tema de las emociones.
Ajá.
¿No? El tema de las emociones que acompañan a estas distintas modalidades. Uh-huh. ¿Qué se puede decir sobre cuáles son las emociones que acompañan esta modalidad a la que le estamos dedicando el programa hoy, al comer comunitario?
Bien, en particular, pensando en esta organización del colectiva del comer, ¿no?, y pensando en los comedores, este tipo de intervenciones y este tipo de vivencias van configurando modos de ir resolviendo, de vivenciar estas desigualdades, ¿no?
Uh-huh.
Y allí se van tramando tramas de relaciones sociales en las cuales la acción es movida por ejemplo, la incertidumbre de que no sabemos cuándo nos van a entregar los alimentos o no sabemos qué va a venir, o por la indignación porque a veces las entregas no alcanzan, o la incertidumbre por la multiplicidad de ayudas que van nutriendo a los comedores, ¿no?
Uh-huh.
También la persistencia del hambre va atravesando a los cuerpos que sostienen estos comedores con enojos respecto a estas dificultades, ¿no?
Uh-huh.
Problemas de la actualidad es que cada vez ha habido de manera fluctuante en el contexto de pandemia, nunca se sabe cuántos comensales van a llegar, o esta incertidumbre de que por ahí no me alcanza para todas las porciones, entonces ahí se vuelven a reinventar. Las entrevistadas nuestras, por ejemplo, mencionan que sus comidas son mágicas, porque de la nada hacen un plato de comida, ¿no?
Claro, claro.
Siempre la cuestión de que no alcanzan las prestaciones, o que los recursos son finitos, o que genera además, hablando también del trabajo de las mujeres, es mucho más que cocinar o preparar el menú del día del comedor. La logística que implica el abastecimiento, o toda la incertidumbre que atraviesa porque no sabemos qué vamos a cocinar mañana, o esta cuestión de que crecen los números de comensales y no crecen
el abastecimiento de los recursos.
Claro, el abastecimiento,
claro,
se va haciendo corto, bueno, en esa tensión se organiza la vida diaria.
Claro, en la incertidumbre, como decía Bullrich, hay que aprender a vivir en la incertidumbre y a disfrutarlo.
Claro, a su vez, en estos lazos de mujeres hay intersticios en los cuales se trasciende la mercantilización de la vida en términos de escribano, y lo que ata a estos vínculos entre, sobre todo son mujeres, en general, en su mayoría son mujeres, es el amor, la confianza y la esperanza, hemos identificado en nuestros trabajos, ¿no?
Bueno, es una buena noticia. María Victoria Sordini, te agradecemos enormemente la nota.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición.
Gracias, un abrazo.